Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primeramente a Flax Ecuador, a Docón Herrera, a la OIM y a la Cancillería por este gran evento al que podemos presenciar. Estos tres días han sido muy intensos y hoy justamente rendimos homenaje, ¿no es cierto?, al Día de la Mujer. Y yo creo que el tema de género, ¿no es cierto?, lo vamos a ver y justamente yo quiero presentarles qué complejo es el tema de género articulado a otras dimensiones de desigualdad social, ¿no es cierto?, como es la edad y la etnicidad. La estructura de mi presentación, primero voy a caracterizar el género, la etnicidad y la edad como dimensiones de desigualdad social, ¿no es cierto? Después voy a entrar un poquito en cómo se han discutido estas categorías o dimensiones de desigualdad social en los estudios migratorios, específicamente las decisiones migratorias en el caso de Otavalo, que estamos hablando de una migración circular o entre comillas los diversos retornos, ¿no es cierto?, en donde los jóvenes juegan un rol central. Después voy a hablar del caso estudio al que hago referencia, de cuando hice una etnografía, ¿no es cierto?, en una comunidad rural en Otavalo. Y justamente hablo también de la intersección, justamente a partir de este caso, para que vean la complejidad, ¿no es cierto?, de cuándo, ¿no es cierto?, los jóvenes deciden o no migrar y qué tiene que ver eso con el género y la etnicidad, en mi caso particular, y por supuesto la clase social, qué rol juega en esta intersección. Y lógicamente después un par de ideas, ¿no es cierto?, y los retos para la política pública dentro de esta diversidad. Y después mis compañeras darán una pauta más profunda, ¿no es cierto?, sobre la política pública. Bueno, como sabemos, ¿no es cierto?, el género es una categoría transversal de desigualdad social y lógicamente la vuelve interesante porque al igual, ¿no es cierto?, que la separación entre sexo y género puede ser naturalizado, o sea, el sexo puede ser naturalizado, también lo es la etnicidad, es decir, que el origen, ¿no es cierto?, por ejemplo, indígena en este caso, puede ser también naturalizado y vamos a ver que juega un rol central en la etnización y procesos étnicos de los jóvenes de Otavalo. Después tenemos la edad, ¿no es cierto?, como una dimensión de desigualdad social, igualmente que dentro de la antropología se considera como una categoría que puede mantener la jerarquía de dominación, ¿no es cierto?, pero también yo en este caso la uso como época central, o sea, es una fase central en donde los jóvenes toman decisiones migratorias muy importantes y yo creo que eso es central, ¿no es cierto?, para comprender cuáles serían los retos para la política pública. Además, tenemos etnicidad, que lo entiendo como procesos de categorización social, ¿no es cierto? Ahí cito un poco a Weber, es una construcción de un origen común. Es decir, yo me considero, ¿no es cierto?, quiteña, por ejemplo, y mi construcción se basa en mi origen, ¿no es cierto?, de nacimiento. Sin embargo, vamos a ver que esto no es tan sencillo, sino que mi origen también se construye, ¿no es cierto?, con mi género, o sea, por ser mujer y por ser joven. Y además en la clase social a la que pertenezco. Y la clase, lógicamente, una estructura socioeconómica, ¿no es cierto?, pero también es un contexto histórico en donde se va gestando la etnicidad en el caso de Otavalo, como lo voy a indicar a continuación. Ahora, ¿cómo han sido discutidos estos fenómenos en los estudios migratorios, estas dimensiones, ¿no es cierto? Primero que sabemos que las experiencias sociales entre mujeres y varones, ¿no es cierto?, son distintas en la migración. Después hay literatura que habla sobre un menor retorno de las mujeres, en específico, ¿no es cierto?, con respecto a decisiones migratorias. Y también hablamos de, con respecto a la juventud, que hay un tema fuerte, ¿no es cierto?, en donde se, en específico en la migración de juventud indígena, en donde se reclama o se hace el reclamo de que los jóvenes indígenas están perdiendo su identidad a través de la migración. Entonces, todo este debate lo vamos a ver con mi caso de estudio. Ahora, ¿qué pasa en el debate sobre jóvenes y migración indígena? Lo que he encontrado es que hay dos posiciones importantes. La una, ¿no es cierto?, es que son responsables de mantener, digamos, las tradiciones en la comunidad. Lo sabemos bien desde los debates de género, ¿no es cierto?, la mujer es la encargada de reproducir culturalmente o de reproducir su cultura, pero los jóvenes en este caso también, ¿no es cierto?, entran en la comunidad y el mayor problema que yo encontré en mi estudio etnográfico no fue la falta de infraestructura, por ejemplo, no fue la falta de agua, la falta de regadío, etcétera, etcétera, sino que los jóvenes perdían su identidad. Esto en contextos de migración, por supuesto. Y en el caso específico de Otavalo, encuentro con respecto a la juventud también que se entiende la migración como un rito de iniciación a la adultez, ¿de acuerdo? Es decir, que todos los jóvenes, ¿no es cierto?, en Otavalo, tenían que migrar como una especie de un rito, ¿no es cierto?, para ser adultos. Ahora, lo que yo me preguntaba, ¿no es cierto?, a diferencia de muchos otros estudios, es cómo construyen los jóvenes su comunidad. Porque si vemos en los debates sobre etnicidad y migración en Otavalo, vemos que desde la etnicidad se plantea, ¿no es cierto?, específicamente en el contexto de los Andes, una especie de definición de comunidad indígena, ¿no es cierto?, en donde la migración va a desestabilizar este tipo de identidad indígena. Y encuentro esta discusión por separado, ¿verdad?, y después en los estudios migratorios, como Portes, por ejemplo, la comunidad de Otavalo es definida como una comunidad transnacional. Entonces, si ven ahí, hay un corte, ¿no es cierto?, hay una desarticulación entre el debate de migraciones y el debate de la comunidad indígena. Entonces, lo que yo me pregunto, a diferencia de otros autores, es, ok, ¿pero qué significa esto de comunidad indígena para los jóvenes? ¿Y acaso el que estén retornando, ¿no es cierto?, porque ustedes conocen el caso famoso de Otavalo, hay una migración circular, ¿no es cierto?, específicamente en las comunidades rurales, es decir, los jóvenes, ¿no es cierto?, están yendo y viniendo, venden mercancías de todo tipo, ¿no es cierto?, textiles, etcétera, etcétera. Entonces yo me preguntaba, ok, ¿acaso se debe esto a que los jóvenes están regresando porque son indígenas, porque en la literatura lo dicen, ¿no es cierto? Es porque los otavalos siempre regresan, entre comillas, o realmente tiene que ver como cómo los jóvenes construyen la comunidad. Entonces, dentro de este debate, lógicamente me encontré con una sorpresa. Si miramos en el censo, ¿no es cierto?, y aún sí, el discurso de muchos líderes comunitarios es que los jóvenes pierden su identidad. Si vemos en la categorización del censo, mientras más jóvenes son, ¿no es cierto?, las personas censadas, si vemos ahí, el promedio de los que se identifican como indígenas es de 7.2. Pero si vemos en la edad, ¿no es cierto?, hay un pequeño porcentaje mayor. Es decir, que en términos numéricos, ¿no es cierto?, existe una mayor identificación con lo indígena de parte de los jóvenes. Entonces, no tiene sentido, ¿no es cierto?, el discurso de que los jóvenes están perdiendo su identidad. Sin embargo, hay una pugna dentro de la comunidad, ¿no es cierto?, en cómo y quién se define como indígena, que tiene que ver también con género, que lo vamos a ver después. Por lo tanto, los jóvenes no están, se identifican más como indígenas y vamos a ver con qué está asociado este tema. Y en cuanto a clase, ¿no es cierto?, vamos a ver que Otavalo es conocido, no voy a profundizar aquí, ¿no es cierto?, sin embargo, es conocido en muchos estudios desde movimientos indígenas, desde una elevada conciencia étnica, ¿no es cierto?, un orgullo de categorizarse como indígena. Y lo interesante es que en cuanto a la migración, como lo había dicho, se articula a la etnicidad, ¿no es cierto?, este tipo de conciencia étnica, es decir, que los quichua Otavalo siempre regresan, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que a partir de este contexto específico, ¿no es cierto?, yo estudio el cómo construyen estos jóvenes la comunidad y les voy a explicar por qué es importante esto también para la política pública, ¿de acuerdo? Porque si vamos a estudiar, ¿no es cierto?, qué decisiones migratorias toman los jóvenes, también tenemos que estudiar qué realidades, ¿no es cierto?, tienen los jóvenes en sus propias comunidades, específicamente en esta realidad rural en donde no hay muchas investigaciones. Descubrí tres niveles, tampoco voy a profundizar por el tiempo, sin embargo, pienso que es importante, ¿no es cierto?, el espacio físico, es decir, los jóvenes sí se articulan a través de la migración y tienen una visión distinta de territorio. La legitimación central, es decir, ustedes conocen, ¿no es cierto?, en las comunidades indígenas se toma el cabildo como autoridad central, sin embargo, acá ven que hay mucha articulación de comunidades, de cooperativas, ¿no es cierto?, de ONGs, y es de religiones. En mi propia comunidad, en la compañía donde hice la investigación, hay cuatro tipos de religiones, ¿no es cierto?, desde mormones, católicos, evangélicos, y lógicamente ahí también hay una realidad muy compleja que tenemos que entender para entender también los procesos migratorios. Este es mi caso de estudio, igual lo voy a pasar muy rápidamente por el tiempo. Lo principal es que tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cerca del 40% de la población tiene entre 13 y 29 años de edad. Sabemos que en América Latina esto está ¿no es cierto? Un promedio de 60%, por eso es muy importante entender a los jóvenes también. La actividad central es el comercio y la agricultura, y lógicamente ustedes saben que en Otavalo hay una población urbana más grande que la rural. Ahora, ¿qué tipo de jóvenes son los que yo estudié? Son jóvenes comerciantes entre 3 y 25, ¿no es cierto? Están en procesos de movilidad, es decir, la mayoría viaja a Colombia, por ejemplo, a vender sus productos y regresa siempre a las fiestas, ¿no es cierto? Al Inti Raymi, como ustedes conocen, y están en contacto continuo con la comunidad. Por eso les damos yo los continuos retornos, ¿no? Con mi crítica del caso. Son comerciantes informales. Las mujeres trabajan, las mujeres migrantes también trabajan en el ámbito doméstico en Colombia, ¿no es cierto? Y también venden en las ferias. Y lógicamente los motivos para regresar de ellos son las fiestas y las familias. En esto no voy a ahondar, lo importante es que si ven en la diferencia generacional, hay un cambio de la visión de sobre territorio en los jóvenes rurales. Es decir, ellos son de la generación, ¿no es cierto?, de cuando fue la migración, la crisis, y lo que encuentro es que a diferencia de que los papás y los abuelos, ¿no es cierto?, consideran la tierra todavía para la siembra, ellos lo hacen como una especie de hogar idealizado. Para ellos su tierra, ¿no es cierto?, es formar un hogar, no necesariamente con la agricultura. ¿Qué tiene que ver esto, ¿no es cierto?, con el género? Si vemos aquí, ¿no es cierto?, tenemos primeramente dos grupos, o sea, yo creo que es importante entenderlo en este contexto, ¿no es cierto? Primero, en el contexto de edad, que son los grupos de referencia, ¿no es cierto? Después del género. En los grupos de referencia tenemos varias dicotomías, digamos, que son los viajeros, ¿no es cierto? Los jóvenes que están yendo y viniendo, y los líderes locales que no necesariamente son migrantes, ¿de acuerdo? Y ahí también empiezan a haber conflictos, ¿no es cierto? Debido a los recursos también que traen los migrantes, pero también debido al género. ¿Por qué? Porque si ven, los emos otavaleños se consideran indígenas, ¿no es cierto? Los jóvenes emos han cautivado, digamos, los corazones de muchas chicas, ¿no es cierto? Muchas chicas indígenas otavaleñas, y lógicamente hay una disputa interesante en el mercado matrimonial. Vemos que desde las mujeres, como les expliqué, los encuentran atractivos, sin embargo, desde los hombres jóvenes, específicamente desde los hombres obreros, los jóvenes obreros, y ahí vemos un conflicto de clase también, los consideran maricas. Es decir, ¿no es cierto?, les quitan su masculinidad como una especie de estrategia, ¿no es cierto?, para el mercado matrimonial. ¿Por qué les molesta tanto? Lógicamente, las mujeres están prefiriendo en las comunidades rurales casarse con los demos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso lo sienten como amenaza otros jóvenes en la comunidad. Entonces, si ven, aquí hay un tema también dentro de la movilidad y la migración de masculinidades. Es decir, cómo se construyen los jóvenes, ¿no es cierto? Y cómo la migración en ese proceso afecta en su construcción de masculinidad. Y también la feminidad, o sea, es decir, cómo una mujer indígena joven, ¿no es cierto?, se construye. Y acá hay un tema muy específico y muy importante que deberíamos considerar, ¿no es cierto?, para la política pública. Primero, si vemos aquí, si les preguntamos a los jóvenes, ¿no es cierto?, ¿por qué regresan? El principal, ¿por qué están en circulación, digamos?, ¿por qué están regresando y yéndose? Es porque quieren, contraen matrimonio con chicas de su propia comunidad. Es decir, lo que yo encuentro es que a diferencia de los padres y de los abuelos que se casaban con mujeres de otras localidades, de otras comunidades, estos jóvenes prefieren a chicas de su propia comunidad. Es decir, ustedes conocen el debate sobre globalización, ¿no es cierto?, que normalmente es una homogeneidad, ¿no es cierto?, y comienza no tiene un rol local, y yo encuentro lo contrario. La localidad para los jóvenes y la comunidad se vuelve muy central para sus decisiones migratorias y cómo ellos construyen un hogar con las chicas de la casa, que son las verdaderas mujeres indígenas. Y ahí tenemos un problema. Y este es el problema de género, ¿verdad? Ahí tenemos un control sexual hacia la mujer, ¿no es cierto?, de sus sexualidades. tenemos que las mujeres también, a pesar de que, ¿no es cierto?, son lideresas dentro de las comunidades, también tienen lo que llamamos, ¿no es cierto?, la doble o triple jornada, es decir, que además de estar en sus casas trabajando, también trabajan para la iglesia, para la comunidad, para el cabildo, y además tienen una carga laboral muy fuerte dentro de la comunidad igual, como lideresas, y lógicamente cuando son solteras, ¿no? Llega el matrimonio, ¿no es cierto?, y ahí hay una separación de estatus, es decir, las mujeres adultas se vuelven adultas, digamos, se casan, y lógicamente no tienen el mismo rol central en la comunidad como lideresas, y eso ha afectado mucho al rol de las jóvenes dentro de las comunidades. Sabemos también que las adolescentes, ¿no es cierto?, muchas adolescentes son llevadas como empleadas domésticas a Colombia y otros países en América Latina, y también ahí tienen una triple jornada, es decir, trabajan en las ferias, ¿no es cierto?, trabajan dentro de los hogares, cuidan a sus propias hermanas. Entonces, lógicamente, el tema de género aquí se vuelve muy fuerte y es algo que tenemos que considerar para la política pública. Ahora, esto es lo que yo descubro, no voy a profundizar mucho en este tema, encantada, les paso igual mi trabajo de doctorado que fue sobre este caso, sin embargo, creo que hay que considerar esto, ¿no es cierto?, para nuestro tema ahora de políticas migratorias. Dos minutos. Lo importante es que vemos que hay un vínculo estrecho a la comunidad, pero no necesariamente tiene que ver con el ser indígena, ¿no es cierto?, sino con esta especie de territorialización del espacio de parte de los jóvenes. Entonces, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que es el matrimonio el que articula este vínculo con la comunidad. Y para concluir, creo que es importante para la política pública también entender cómo los jóvenes están construyendo su lugar de origen, ¿no es cierto?, cómo esto se vincula con el género. En especial la migración circular, ¿no es cierto?, tiene que ver con este tema centralmente, y lógicamente se fortalece, ¿no es cierto?, con su idea de etnicidad, o sea, del ser indígena. Si ven, se cruza con la edad, ¿no es cierto?, porque es del sentar cabeza, o sea, yo me caso para sentar cabeza, ¿no es cierto?, el matrimonio, y el género, en donde se muestra que es la verdadera esposa indígena, pero que es la chica de la casa, ¿verdad?, la chica que está controlada por las familias y los vecinos dentro de la comunidad. Ya. Entonces, creo que para concluir, creo que tenemos un poco de tiempo para la discusión. Me parece que, ¿no es cierto?, dentro de las políticas públicas, nosotros tenemos que considerar, además de la movilidad, la diferencia entre género, etnicidad y edad. Muchas gracias.